Verán ustedes, cuando uno tiene la oportunidad en un medio de comunicación de entrevistar a alguien a quien admira y a quien profesa amistad, surgen sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque a uno le encantaría poder contar todo lo que esta persona ha hecho, sus méritos. Lo que ocurre es que en el caso que nos ocupa hoy, el programa no daría para tanto. Lo que sí les puedo decir es que es médico, que es catedrático emérito de oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid, que es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y que además es de Ferrol. Y para colmo, que ya me contará él cómo es posible que le hayan puesto su nombre a un hospital comarcal, el Monforte de Lemos, para ser más exactos, aquí en Galicia. Don Julián García Sánchez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Julián, esto es por los años, ¿no? Ya. Cuando uno cumple años le van haciendo estas cosas, ¿no?
Le van haciendo muchas cosas con la edad, sí, eso es muy importante. Lo curioso es que no hay que morirse muy pronto, porque si se muere uno muy pronto se queda sin todas esas cosas.
Naturalmente. Oye, Julián, antes de ir al motivo fundamental por el cual vamos a charlar hoy, que es tu última conferencia en la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA, a la que ambos pertenecemos desde hace ya un montón de años.
Nos
tocó ser de los primeros.
Los primeros, efectivamente.
Pero tenía yo ganas de preguntarte algo que, como testigo y además protagonista de la oftalmología de finales del 20 y principios del 21, como digna aldea, ¿cómo cambió Oconto? No sé.
cambió un montón.
¿Cuáles serían, según tu criterio, los avances más dos o tres avances espectaculares en el mundo de la oftalmología?
Hombre, hay un grupo de tratamientos médicos, sobre todo para la degeneración macular y para el glaucoma, que realmente que en los últimos 20 años pues cambiaron pues unos tratamientos que prácticamente tienen una eficacia, por no decir nula, pero casi nula. Pues en estos 20 últimos años se han desarrollado muchos fármacos para estas dos enfermedades, que bueno, no curan todas, pero eso es como el cáncer, pero entre morirse como antes con el cáncer casi todos a tener una supervivencia bastante buena, pues dentro de la oftalmología se evitan muchas cegueras con estos tratamientos. Eso en cuanto a los tratamientos médicos.
Sí.
Y en los tratamientos quirúrgicos, pues tanto los trasplantes de córneas, sobre todo los trasplantes lamelares, que solamente se trasplanta la parte de la córnea que está afectada y no como antes que se hacía el tratamiento de la córnea total, que se sigue haciendo, por supuesto, si está indicado, y los tratamientos quirúrgicos del glaucoma, que también han evolucionado extraordinariamente. Llevamos cerca de 160 o 170 años operando glaucomas, pero probablemente en los últimos 8 o 10 años se han producido verdaderas novedades. Y luego la cirugía de la catarata, de ser pues hombre, una cirugía con unas complicaciones y con una cantidad de problemas bastante importante en la época en que yo terminé la carrera, a como ahora que prácticamente sale el paciente del quirófano y en dos o tres horas se queja porque dice, hombre, a mí me dijeron que iba a recuperar la vista enseguida y veo, pero bueno, pero no
de
veo.
De aquella manera, de aquella manera.
No veo como ve mi hijo, que ve mucho mejor que yo. Y yo me espero un par de días, a ver. Y bueno, pues eso también es muy, 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 vamos, que la progresión de la cirugía de la catarata. Pues yo desde que terminé la carrera hasta ahora he tenido que aprender 5 procedimientos diferentes para la operación de la catarata, que lógicamente para el cirujano es un engorro, pero para el paciente cada uno de esos 5 procedimientos que se han ido sucediendo al cabo de los últimos 50 años, pues han supuesto en cada caso una mejora y una recuperación más rápida y unos resultados finales, pues ahora mismo podemos decir que excelentes. No tanto como la gente se cree, que dice, hombre, pero de una simple catarata, fulanito que le han operado, y fíjense que ya ha tenido complicaciones y no ve casi nada. Oiga, que una cosa es que el 99% tengan unos resultados maravillosos, pero el 100% en medicina, desafortunadamente, pues aún no existe. Ojalá algún día se consiga, pero bueno, pero realmente hay que tener en cuenta que el 90% de los pacientes que se operan, los resultados son excelentes.
En cualquier caso, Julián, la implementación de las nuevas tecnologías, ¿ha tenido en el mundo de la oftalmología un impacto similar al que espectacularmente ha tenido en algunas otras especialidades?
Hombre, realmente sí. Las técnicas de imagen que han surgido más o menos en los últimos 20 años que se han desarrollado han permitido en este momento hacer diagnósticos de procesos de retinianos, sobre todo con los OCT, que te dan una visión de la retina prácticamente microscópica. Es decir, como puede verla un histólogo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos en vivo y en directo. Y eso permite, como te digo, adelantar el diagnóstico en muchas enfermedades en meses o en años, y sobre todo una seguridad enorme a la hora de instaurar un tratamiento y ver cómo responde. Es lógico que todas estas nuevas tecnologías tienen sus inconvenientes, y es que muchos oftalmólogos en formación, la mayoría en formación, pero también le puede pasar a un profesional con gran experiencia, pues muchas veces se fían tanto de estas exploraciones que se olvidan de lo más importante, que al paciente hay que explorarlo con los sistemas tradicionales y hay que mirar el fondo de ojo con su oftalmoscopio, etcétera, para evitar meteduras de pata, porque los aparatos en realidad tienen un problema, y es que no tienen cerebro, no piensan, y el que tiene que pensar es el oftalmólogo, que es el que está mirando el fondo de ojo, y no confundir a lo mejor una anomalía congénita, porque el aparato te dice, te da una información que no tiene en cuenta todas esas cosas.
Se le sigue llamando métodos de exploración complementaria, ¿verdad?
Complementaria,
claro a lo fundamental.
Técnicas de imagen maravillosas, claro. Pero la anamnesis también. Y como digo yo, si tú no sabes lo que tiene el paciente después de hablar 5 minutos con él, ya vas de cráneo, porque no vas a diagnosticar nada.
Por cierto, Julián, tú que además eres catedrático, en los sistemas de enseñanza de la medicina de hoy en día, ¿no estamos a lo mejor olvidando la parte más básica, que es la anamnesis, el hablar con el paciente, la exploración física, en detrimento del uso ya inmediato de las nuevas tecnologías?
Pues ese es un problema que como te decía, lo estamos intentando solucionar, porque vemos que se está derivando mucho la gente hacia la tecnología y se está olvidando de todo lo que es la base de la medicina, del diagnóstico. Incluso, bueno, pues hasta he publicado algún caso curioso de esos de un paciente que le hacen 40.000 pruebas, le hacen resonancia magnética, le hacen no sé qué, le hacen no sé cuánto, hasta que va a un oftalmólogo mayor de 72 años, le mira el fondo de ojo y dice, ya van 15 días viéndolo en sitios muy, muy importantes, y dice, si lo que tiene es un desprendimiento de retina, vaya al hospital donde lo están viendo y que lo operen mañana. Y efectivamente, en el hospital, con el informe del oftalmólogo, fue al día siguiente al hospital y lo operaron, efectivamente. Claro. Después de 15 días haciéndole pruebas en dos hospitales diferentes, y nadie le había mirado el fondo de ojo y tenía un desprendimiento de retina como un piano.
Está claro. Julián, tú además de la curiosidad propia de tu profesión, del ejercicio de tu profesión, eres hombre inquieto por las humanidades. Y has impartido recientemente, como decía al principio, en Asomega, una charla sobre la oftalmología y el arte. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, pues curiosamente tiene mucho que ver. Yo personalmente entré en este mundo a través de amigos y de compañeros y entonces se nos ocurrió hace pues 3 o 4 años con un discípulo mío que es muy aficionado al arte, el ir a visitar el Museo del Prado, y durante pues casi un año estuvimos todos los domingos por la mañana un par de horas viendo los cuadros uno por uno, intentando diagnosticar enfermedades oftalmológicas, evidentemente, en los caras que veíamos pintadas en esos cuadros. Eso dio lugar a un libro que está publicado sobre oftalmología en el Museo del Prado, de este discípulo y amigo que se llama Enrique Santos. Yo le hice el prólogo. Bueno, aparte de ayudarle con mi mujer, los tres juntos nos íbamos todos los domingos por la mañana, como te digo, a ver cuadros. Entonces te vas metiendo en ese mundillo. Tenemos publicados pues como 15 o 20 artículos sobre sobre procesos oftalmológicos que hemos descubierto, pues, revisando y analizando esos cuadros, claro, teniendo en cuenta que eso solamente se puede hacer en los cuadros de los pintores clásicos, es decir, en los que realmente la cara la pintan como la ven, y, uh-huh. y entonces, pues, si la, hay algunos pintores que la pintan con tal precisión que tú eres capaz de llegar a diagnosticar incluso bastantes enfermedades con una precisión, no, hombre, del 100%, no, porque no, porque son pacientes que se han muerto hace muchos años y pintores también muertos hace muchos años. Y bueno, pues poco a poco me fui metiendo en ese mundo y luego ya vas explorando por tu cuenta. Luego el motivo de la conferencia esta última, pues fue un poco cuando intenté personalmente hacer eso mismo con la ayuda de estos dos, de mi mujer y de este compañero, hacer lo mismo en la obra de Picasso hasta que termina la edad, vamos, el periodo rosa, porque luego ya los cuadros siguientes ya es imposible hacer diagnósticos de nada, pues nos encontramos con la sorpresa de que Picasso prácticamente no pinta los ojos. Y entonces, analizando toda la obra, hemos llegado a analizar más de 2.000 cuadros, pues nos hemos dado cuenta de que solo excepcionalmente pinta los ojos, y eso es una forma que él hacía, o pensamos que lo hacía, para orientar al espectador, al que mira el cuadro, a que se fijasen los detalles que a él le gustaba que se fijasen de la obra, y entonces los ojos casi nunca los pintaba, las manos tampoco las solía pintar. O sea, hemos visto una serie de cosas que luego analizas la literatura y ves los escritos que hay sobre Picasso, lees libros y más libros sobre el tema, y al final, pues bueno, no eres un experto, porque no somos expertos de arte ninguno de los tres, pero como somos oftalmólogos, pues nos fijamos en lo que entendemos, que son los ojos.
Bueno, hay algunos oftalmólogos que entendéis de algo más, porque aplicáis aquello que decía Lao Tse, que saber que no se sabe, eso es humildad, pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Y afortunadamente, señores oyentes, el doctor Julián García Sánchez, catedrático emérito de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid, amigo gallego hasta las trancas, y todavía con mucho recorrido dentro del mundo de la oftalmología, pues no padece esa enfermedad. Me refiero a la de pensar que uno sabe lo que no sabe. Julián, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena una vez más por ese tipo de cosas. Por ese tipo de cosas.
Muchas gracias por haberte acordado de mí y de meterme en tu programa.
Repetiremos que eso que has dejado encima de la mesa hablando de Picasso tiene su intríngulis. Un abrazo, Julián. Que tengas un buen día.
Un abrazo muy fuerte. Dios, gracias. Igualmente.
Y ustedes no se me vayan, ¿eh? No se me vayan, que acabamos de empezar. Tenemos toda la mañana por delante. Hasta ahora mismo.